Bueno, la verdad que es un momento muy particular de la Argentina, aquel 3 de junio de 2015. Creo que allí lo que hubo es un acierto muy importante de una intuición política muy aguda de quienes convocaron a ese primer 3 de junio, que si lo que estamos haciendo es un poco de memoria feminista, que tanto nos interesa a nosotras hacer, esa convocatoria del 3 de junio surge por una reunión previa de periodistas, fundamentalmente de periodistas, que se juntan a leer en la Biblioteca Nacional en Buenos Aires textos vinculados a temas de violencia, como una acción política debido a una serie de femicidios que habían ocurrido en esos meses en Argentina. Y entonces ahí evidentemente surgió algo, hubo algo que fue ese interés y esa intuición de que había que convocar a salir a las calles. Y bueno, la fecha elegida fue el 3 de junio. Inundamos las calles. Creo que el gran evento de ese momento fue la desprivatización de los temas de violencias, ¿no? O sea, sacar a las violencias y a ese continuum de violencias machistas que terminan muchas veces en el femicidio, lamentablemente, sacarlo del lugar de lo privado, ¿no? Politizarlo enormemente. Y digo lo de la intuición de esa convocatoria porque evidentemente empalmó con una necesidad que era estar en las calles, ¿no? Poner como en evidencia en las calles este reclamo, y desde allí me parece a mí que desde el 3 de junio de 2015 hubo un cambio fundamental en cómo reclamar sobre estos temas, pero además instaló el tema, lo puso en alto y nos obligó, porque creo que eso es parte de lo que estamos intentando en este tiempo y más considerando este tiempo de pandemia por el COVID-19 y las cuarentenas que esto implica y los aislamientos preventivos. Creo que lo que estamos haciendo es reflexionar fuertemente cómo están engarzadas las violencias contra las mujeres, contra travestis, contra trans, en una serie de violencias estructurales, ¿no? Me parece que estamos haciendo un ejercicio de pensamiento que nos ponga a reflexionar sobre cómo es posible que haciendo tanto las estadísticas no se reduzcan, ¿no? Las estadísticas del terror, las estadísticas de la crueldad, de la violencia machista. Entonces allí esas sí, explicaciones más densas me parece que son necesarias. Yo pienso que el aislamiento para quienes están sufriendo situaciones de violencias dentro de los ámbitos domésticos, el aislamiento se convirtió en un momento de mucho más sometimiento de parte de los violentos, ¿no? De mucho más control. ¿Qué persigue quien lleva adelante la violencia en ámbitos domésticos? Controlar, dominar, someter. Entonces ahora tengo a esa persona a la que quiero dominar, controlar, aislar, porque si hay algo que persiguen y muchas veces logran los violentos, es aislar a quienes son sus víctimas. Y entonces el aislamiento yo siempre lo entendí como el escenario deseado de los violentos, ¿no? Como el mejor escenario. Digo, les vino perfecto esta situación justamente por los mecanismos de control que desarrollan y porque, bueno, se dificultó muchísimo el pedido de ayuda, la posibilidad de seguir conectadas con algo de lo que me rescata de la violencia o con alguien, ¿no? Entonces me parece que se pensaron muchas medidas en relación a otras temáticas durante estas cuarentenas y aislamientos que estamos viviendo, pero que en el tema de las violencias machistas hay enormes huecos, hay enormes falencias, faltan un montón de políticas que permitan cuidar. O sea, ¿cómo se hace para estar 24 horas hace más de 60 días que estamos con esta situación, más allá de algunas flexibilizaciones que empezaron en las últimas semanas. Pero ¿cómo se hace para estar 24 horas con alguien que en determinados momentos del día ejerce violencia? Y si ejerce violencia es que ejerce poder, ¿no? Ese poder de controlar. ¿Cómo se hace para sostener la armonía, y lo digo entre comillas, familiar, que exige también el violento, ¿no? O sea, la cantidad de esfuerzo que se les ha pedido a las mujeres que están sometidas a situaciones de violencia en ámbitos domésticos, creo que es enorme en este tiempo. También este tiempo vuelve a ponernos en evidencia la crisis de los cuidados que hay en el armado de las relaciones, ¿no? O sea, vuelve a mostrar que quienes se encargan de los cuidados fundamentalmente son las mujeres. Entonces digo, ¿cuántas cosas se les exigió a esas mujeres que están sufriendo situaciones de violencia en medio de la cuarentena? Bueno, las expectativas fundamentalmente están puestas en las posibilidades que esto abre, ¿no? Por un lado, es un consejo asesor ad honorem, vale destacarlo, porque eso también habla de los presupuestos destinados al ministerio, ¿no? Pero está colmado de compañeras y compañeros con quienes desde hace años venimos activando, impulsando, pensando sobre estas temáticas y generando otras posibilidades. Entonces, a mí me parece que lo que hay allí es una posibilidad, pero es apenas eso, una posibilidad de proyectar políticas públicas adecuadas a partir de todo lo que hemos aprendido en estos años, pero que eso es un hacer fundamentalmente colectivo. Yo siento que fui convocada para estar ahí, pero porque no soy una individua, o sea, no me convocan individualmente, sino porque pertenezco a un colectivo, que es ese colectivo amplio del feminismo que se viene ocupando de estas temáticas. Me siento desafiada, me siento también orgullosa, porque es de alguna manera un reconocimiento a que esos consejos también estén conformados por personas que viven por fuera de Buenos Aires, y eso, digo, hay que destacarlo, es muy importante, pero también me siento muy, con mucha responsabilidad, ¿no? Son esos lugares que nos implican eso, responsabilidad para pensar otras posibilidades a un tema que nos desvela, ¿no? Que no nos deja un minuto porque no hay paz, ¿no? Es como hay una, en esto de la formulación de Rita Segato, de Verónica Gago, hay una guerra cotidiana contra las mujeres, contra los cuerpos feminizados, contra travestis, contra trans, y hay que poder pensarlo en términos de guerra, porque es una situación que se relaciona directamente con eso, ¿no? Ya podríamos hablar de estas estadísticas que vos das de este año, son espantosas, son crueles, nos dejan muchísimo, digo, los mensajes que dan los violentos son mensajes pedagógicos, entonces también pretenden someternos a su terror, y entonces allí, otra vez, desafíos y responsabilidades. Bueno, sí, que este 3 de junio, que estos 5 años de estar en la calle, de estar en las instituciones también, porque movemos a las instituciones, ¿no? Estoy pensando en las instituciones educativas, de salud, en la propia justicia. Me parece que lo que vamos haciendo desde estos espacios es interpelar, exigir otros modos de mirar, otros modos de abordar estas temáticas. Y entonces decir que este 3 de junio no nos encuentra en la calle, pero no elimina nuestro grito de ni una menos, que hoy es un día para activar fuertemente en las redes sociales, en nuestras casas, de la manera que podamos, pero sin dejar de levantar este grito enorme que es ni una menos, que necesitamos hacerlo vivir fuertemente en la cotidianeidad.